8:26 de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3, 106 de la FM y en Buenos Días Madrid, que les vamos a acompañar en una edición especial. Habitualmente estamos con ustedes desde las 8 hasta la 1. En esta ocasión, como ya ocurrió en el día de ayer, estamos en un programa especial como consecuencia del debate sobre el estado de la región que tiene lugar en el Parlamento Regional, en la Asamblea de Madrid, y por tanto estaremos allí muy pendientes porque es el tema del día en nuestra comunidad, lo que dé de sí ese debate sobre el estado de la región. Ayer fue el turno de la presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, y hoy toca turno a los distintos portavoces de la oposición para conocer cuáles son sus argumentos respecto a lo que ayer escucharon en boca de la presidenta regional y también cuáles son las propuestas de resolución que van a plantear posteriormente, como es tradición en ese debate sobre el estado de la región y que se votarán ya por la tarde. Les presentamos a nuestros contertulios de hoy, que no son otros que Euprepio Padula. Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Bueno, y también está Carlos Dávila. Muy buenos días.
Buenos días, Madrid, y buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a ver de qué manera, cómo se transcurre ese debate sobre el estado de la región. Y lo primero que queremos, ya para abrir boca, es hacer un previo. Estamos igual que en los partidos de fútbol, los calentamientos, el previo, el partido y luego el post. Pues nosotros vamos a hacer exactamente igual. El previo a esa segunda sesión del debate sobre el estado de la región, después lo conoceremos en directo y ustedes lo van a conocer íntegro, lo que se diga en el Parlamento Regional, y luego haremos un post para saber cuáles son las valoraciones, las opiniones de unos y de otros. Estamos ya en comunicación con César Zafra, que es portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y es el grupo que va a abrir este debate en el turno de oposición. Muy buenos días, señor Zafra.
Muy buenos días, Alipio. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues nada, nosotros también. Encantados de tenerle con nosotros. Y bueno, de entrada, pues háganos un poco el resumen de lo que van a expresar ustedes, de cuál es la contestación del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Madrid a lo que ayer comentaba la presidenta regional en este debate sobre el estado de la región.
Bueno, nosotros hoy vamos a intentar hacer un poco el análisis de lo que vimos ayer, que la verdad es que nos sorprendió bastante. Entendemos que estos discursos tan largos y tan pomposos, pues bueno, obviamente son para darte un poco de autocomplacencia y vender todo lo que has hecho, pero sí que nos sorprende mucho, ¿no?, que la presidenta de la Comunidad de Madrid viva casi en un mundo paralelo. No hubo ni un pelín de autocrítica, ni siquiera pudimos ver muchas veces todo lo que nos hemos quejado los grupos de la oposición sobre las cosas que creemos que están mal en la Comunidad de Madrid. Se pasó por encima. Y después hubo un punto que yo creo que fue sorprendente para todos, que fue un poco casi como de vacile, ¿no? Porque nos encontramos que varias propuestas de las que hizo la presidenta Cifuentes eran propuestas que hizo la oposición durante este último curso de sesiones. Y claro, nos sorprende que durante como digo, ese curso se nos ha dicho que estamos locos, que eran propuestas que no funcionaban, que no servían para nada, y de repente nos encontramos que en el debate en esta región ella las anuncia a bombo y platillo. Y claro, pues nos gustaría saber cómo es posible que cuando estamos debatiendo esas propuestas durante el curso normal nos digan que no funcionan y que no sirven para nada, y cuando llega el momento pues se apropie de ellas, que cosa que está bien, ¿no? Porque al final si son buenas propuestas da igual de dónde vengan, pero que al menos no nos tome el pelo, ¿no?, como nos parecía ayer a muchos, cuando nos dice que esas propuestas vienen de su parte.
Señor Zafra, ¿qué propuestas son concretamente a las que se está refiriendo?
Pues yo me refiero sobre todo a la propuesta de reformar el Hospital Puerta de Hierro. Ajá. Que era una propuesta del Partido Socialista, que presentó el señor Freire, el diputado del Partido Socialista, que llegamos todos los grupos de la oposición a un acuerdo, tanto Podemos como nosotros, con el Partido Socialista, y que el Partido Popular votó en contra de reformar la Puerta de Hierro y de hacer un hospital útil. Y claro, nos encontramos con la presidenta, ayer nos dice que no, que es lo que va a hacer. Claro, si un día te votan en contra a una propuesta y el día siguiente dicen que no, que es lo que ellos van a hacer desde el minuto uno, pues se te queda una sensación agridulce, ¿no? Porque yo creo que una presidenta, sea del partido que sea, tiene que aceptar las ideas de los demás y, sobre todo, si son buenas y ya cree que son buenas, pues hagámoslo y adelante, ¿no? Pero que no se apropie de ellas de esa forma tan descarada y tan absurda, ¿no? Porque yo creo que al final lo único que consigue es frustración por parte de todo el mundo.
Señor Zafra, más allá de ese, bueno, de esa situación y de ese mundo paralelo en el que su grupo considera que se encuentra la presidenta regional, ¿van a hacer algún tipo de exigencia? Ya sabemos esa petición, que es poco menos que una suerte de ultimátum a la presidenta regional de que si no baja el IRPF no van a apoyar los presupuestos del próximo año.
Yo no lo llamaría ultimátum, yo creo que es algo que ya tiene que entender, ¿no? Nosotros cada vez que nos hemos sentado con el Partido Popular obviamente pues hemos puesto nuestras condiciones, como es lógico. Nosotros tenemos que mirar por el interés de todas las personas que nos votaron, que confiaron en nosotros. Y en este caso, pues yo creo que este año lo que toca es una bajada de impuestos a todos los madrileños. Yo creo que los datos lo permiten y yo creo que es el momento. Si ahora la señora Cifuentes nos dice que no, pues bueno, nos tendrá que explicar por qué. Porque al final, cada vez que hemos dicho lo de bajar impuestos este año, la respuesta ha sido que los bajará, pero cuando ella quiera. Pero es que estamos en el tercer año de legislatura, que es que no queda mucho más. Y lo que no queremos es llegar a una situación que, por desgracia, suele ser muy habitual en política, que es que te digan que no, que esto no se puede hacer ahora, pero que cuando llegue campaña, que seguro que se puede hacer. Por eso creemos que es el momento de hacerlo, porque si no lo hacemos ahora, no es posible que no se haga. Uh-huh.
Una cuestión ya por terminar, porque sabemos que tienen una agenda hoy especialmente intensa.
Hoy es complicado,
¿verdad? Sí, pues nada, vamos a tratar de aligerarlo en lo posible. No solamente una cuestión muy de matiz, y es que, tal como vimos en el debate sobre el estado de la región del año pasado, el grupo más crítico con la acción de gobierno fueron justamente aquellos, ustedes, que sustentan en este momento la posibilidad de gobernar a Cristina Cifuentes. ¿Van a seguir en la misma tónica?
Nosotros, aunque a mucha gente le sorprenda, es que somos muy críticos. Y somos críticos porque somos responsables de que la señora Cifuentes esté sentada como presidenta de la Comunidad de Madrid. Fuimos nosotros los que nos levantamos y votamos a favor de su investidura, con unas condiciones, por supuesto, pero fuimos nosotros. Y obviamente nos sentimos, como digo, responsables. Y por eso yo creo que tenemos que ser los más críticos. Al final, el Partido Socialista y Podemos, pues bueno, están, digamos, haciendo una posición clásica, ¿no?, de decir que todo está mal y que todo está mal y que todo está mal. Pero es que nosotros tenemos que hacer otro tipo de oposición, una oposición propositiva, donde podamos meter medidas, podamos llegar a acuerdos con todos y sobre todo ser críticos y fiscalizar lo que se hace. Sería absurdo que nosotros ahora mismo nos desentendiésemos, ¿no?, y que solamente aplaudiésemos a la presidenta, que yo creo que, por desgracia, ya se pensaba que era lo que íbamos a hacer durante toda la legislatura. Pero la realidad es que nuestra obligación es ser muy duros, ser críticos y fiscalizar todo lo que se hace en la Comunidad de Madrid y todo lo que hace la presidenta. Otros grupos pues no lo han hecho durante muchos años y al final pues ha pasado lo que ha pasado, que tenemos que montar una comisión de corrupción porque aquí se ha hecho de todo y nada. Bueno, nosotros, como no queremos que eso ocurra, que dentro de 4, 5, 6 años alguien tenga que volver a montar una comisión de corrupción para investigar lo que se ha hecho en esta legislatura, pues preferimos ser críticos y preferimos ser efectivamente todo lo duro que podamos.
Muy bien, señor Zafra, pues muchísimas gracias. Su grupo será además el primero a intervenir, pero no, le estaba yo despidiendo, pero
nada,
es que aquí...
Nada, señor Zafra, una pregunta rapidísima. Yo estoy de acuerdo con usted sobre el hecho de ser crítico y además de evidentemente pedir, exigir de una forma constante. Pero de las 12.000 palabras pronunciadas ayer por la presidenta Cifuentes, ¿hay alguna que le ha gustado? Es decir, ¿hay algo que destacaría de forma positiva? Para quedarnos también con la idea que hay cosas que se están haciendo bien por parte del Partido Popular, de la señora Cifuentes, y que vosotros compartáis.
Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que el anuncio que hizo de la tarifa de ampliación, de la tarifa autónomos, es un muy buen anuncio, ¿no? Nosotros, desde el minuto uno que entramos en política, siempre hemos dicho que los autónomos es uno de los sectores más castigados de la sociedad española, a la que justamente nadie le ha dado una oportunidad, todo han sido trabas para ellos, y yo creo que es una medida muy, muy buena. Y yo lo reconozco, lo aplaudo y estoy encantado de que esa medida se vaya a llevar a cabo. Pues no, nosotros, por nuestra parte, somos críticos, pero cuando alguien hace algo bien, como digo, hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Tanto si es del Partido Popular, de la señora Cifuentes, como el hospital que propuso el Partido Socialista, el señor Freire. A mí me parecen buenas ideas las dos. Y ahí estaré apoyándolas. Una cosa no quita la otra. Hay que ser sensato y no entrar en el juego como si esto fuese fútbol, de todo lo que hace el rival está mal. No, hay cosas que se hacen bien y hay que aplaudirlas y estar ahí. Porque al final esas cosas son las que ayudan a los madrileños. Y aquí estamos para ayudar a los madrileños, ni más ni menos. Después en campaña nos pegaremos y haremos lo que tengamos que hacer. Pero a día de hoy yo lo que quiero es salir a la calle y que la gente me diga, oye, pues va un poquito mejor la cosa.
Muy bien.
Estupendo.
Pues ahora sí, le dejamos ya que atienda sus compromisos, que sabemos son muchos, y además su grupo será el primero en intervenir hoy en la Asamblea.
Pues sí, lo intentaremos y lo haremos lo mejor posible, como siempre. Encantado de estar con vosotros.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos, son las 8:36 de la mañana y el siguiente grupo en intervenir en esta segunda sesión del debate sobre el estado de la región en el que van a tomar la palabra los grupos de la oposición va a ser el grupo Podemos y tenemos a su portavoz Lorena Ruiz Huerta. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno,
no voy a tener más remedio que hacer algún comentario sobre la intervención de mi predecesor, César Zafra, porque claro, lo estaba aquí
escuchamos.
Y es que no puedo morderme la lengua.
Venga.
Porque claro, bueno, la verdad es que yo estoy convencida de que los madrileños y madrileñas que nos están escuchando asisten tan atónitos como nosotros a esta relación, a este, que lo estamos denominando este dúo Pimpinela que mantienen una relación de amor-odio, en el que, bueno, pues dan una imagen de ser la oposición más crítica, a veces hablan incluso con mayor dureza que los partidos clásicos de la oposición, efectivamente, que somos nosotros y el Partido Socialista, que lo que tenemos es una posición coherente. Oiga, mire, si a usted no le gusta las políticas de un determinado partido, lo que es imposible es apoyarlas. Pero esto de ser el más crítico del mundo, el que menos tolera los casos de corrupción del Partido Popular, pero luego, eso sí, les sostiene en el gobierno, les apoya los presupuestos, pues hombre, un poquito raro, sí que yo creo que sí que resulta, ¿no?
Se ha levantado guerrera, ¿eh?
Bueno, no me queda más remedio porque voy al debate del estado de la región.
Bueno, a ver, ustedes, el Grupo Podemos, decían ayer mismo, al término de esa primera sesión y de conocer el discurso de la presidenta regional, que era, bueno, pues un episodio más de marketing y de puro humo, que no había contado nada que hiciera cambiar de verdad la vida de los madrileños.
Claro, desgraciadamente seguimos acostumbrados a este tipo de discursos de la presidenta Cifuentes, que lleva 2 años prometiéndonos los mismos planes y las mismas estrategias, detrás de las cuales no hay absolutamente nada. Son escaparates de política como de boutique de moda cara, pero detrás de ellos es un cartón piedra, no hay nada de nada. La presidenta anuncia servicios que ya existen o ya están inaugurados, planes y estrategias que no están dotados de presupuestos. Y en el caso de las medidas que anunció que se puedan llegar a presupuestar en el año 2018, lo que no nos contó es cómo piensa financiar estas nuevas políticas, toda vez que al mismo tiempo anunció que la Comunidad de Madrid no solamente no va a subir los impuestos a nadie, sino que incluso tiene pensado, antes de acabar la legislatura, bajar los impuestos. Hace mucho tiempo que en Podemos venimos diciendo que el problema principal que tiene la Comunidad de Madrid es que no recauda lo suficiente y, sobre todo, no recauda de una manera justa. Porque aquí, en la Comunidad de Madrid, como ella misma reconoció ayer, residen los patrimonios más elevados, las rentas más altas, no solamente de España, sino de buena parte de Europa. Estamos entre las 50 regiones más ricas. Y, sin embargo, recaudamos muy poco porque tenemos exentos de tributación 2 impuestos muy importantes, que son patrimonio y sucesiones. Y entonces, si la presidenta no tiene ninguna intención de modificar el sistema de recaudación fiscal, no nos ha contado cómo piensa financiar estas nuevas medidas en caso de que las dote de presupuesto, porque ojo, que nos tiene ya acostumbrados a anunciar medidas a bombo y platillo que después no dota con un solo céntimo para que se puedan ejecutar. Entonces, bueno, nosotros lo que consideramos es que por este camino, y si además es seducida por los cantos de sirena populistas de sus socios de gobierno de Ciudadanos, y decide acordar esa medida completamente injusta socialmente, que sería bajar el IRPF, a lo único que nos va a llevar es a tener un mayor endeudamiento privado, que es la manera en la que la presidenta Cifuentes financia los servicios públicos en la Comunidad de Madrid, recurriendo al endeudamiento privado, y eso, al final, tener una deuda enorme, como ya tiene la Comunidad de Madrid, con unos tipos de interés, además, variables que se pueden subir porque pueden ser modificados al alza en cualquier momento, puede llevar a la Comunidad de Madrid a una situación prácticamente de quiebra técnica. Y eso, para quienes no somos economistas y no sabemos mucho de economía, las consecuencias que tiene, hablando en plata, es que eso lo pagan los trabajadores y las clases populares a base de recortes y a base de subidas generalizadas de impuestos, de las que no discriminan entre ricos y pobres. Por ejemplo, subidas generalizadas del IVA, ¿no?
Del IVA.
Lorena, y eso es un modelo muy preocupante del que la presidenta Cifuentes no habla jamás. Uh-huh. Esos son los problemas graves y endémicos de la Comunidad de Madrid de los que ella no habla. Lo demás, pues bueno, sí, son fuegos artificiales preciosos, ¿no? Pero...
Lorena, quería preguntar, aparte de esa, bueno, pues subida de impuestos, especialmente para las rentas más altas que está defendiendo ahora mismo, ¿cuáles son esos puntos que ve urgentes su grupo Podemos para la Comunidad de Madrid?
Bueno, nosotros hacemos un análisis, claro, son muchísimos los temas. Como
sí, por eso le digo un par de ellos, porque claro, si no, claro, no tendríamos
pero
mañana.
Nosotros consideramos que hay tres elementos clave, tres problemas fundamentales en la Comunidad de Madrid. Uno es la tremenda descapitalización que han sufrido nuestros servicios públicos. En el año 2007, cuando el tiempo de la crisis... con la excusa de la crisis, se despidieron a 6.000 profesionales sanitarios, a 5.000 profesores, bueno, y se recortó drásticamente en todos los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, y esos recortes no se han recuperado y el Gobierno no tiene intención de recuperarlos en lo que va de legislatura. Necesitamos volver a dotar a nuestros servicios públicos de los recursos suficientes, porque es la mejor manera de redistribuir la riqueza y de que toda la ciudadanía tenga acceso a lo que es a los derechos constitucionales que los servicios públicos se ocupan de garantizar. Y eso tiene que ir de la mano de una reforma fiscal. También es necesario darle una vuelta, revisar el modelo productivo, porque el modelo de productivo que tenemos en la Comunidad de Madrid no genera empleo. Y el que genera, lo genera de muy mala calidad. Por tanto, hay que cambiar el modelo productivo. Explicaremos en el debate cuáles son nuestras propuestas para ello. Y en tercer lugar, la corrupción. La corrupción en el Partido Popular, que asola nuestras instituciones, las tiene degradadas. Hacen falta medidas legales para asegurarse de que no vuelven a repetirse episodios de corrupción tan graves como los que hemos vivido en esta región. Uh-huh.
Bueno, la verdad es que nos ha apuntado algunas de las líneas maestras, entendemos, por las que va a orientar su intervención en este debate sobre el estado de la región. ¿Cuáles van a ser algunas de sus propuestas de resolución que van a plantear de cara a que se puedan votar esta tarde?
Bueno, pues vamos a presentar propuestas de resolución en las materias básicas, un poco enlazadas con estos temas que acabo de enunciar. Pues presentaremos propuestas de resolución en materia de sanidad, de educación, de políticas sociales, de igualdad y de feminismo, porque entendemos que el problema de la desigualdad de la mujer es uno de los problemas de primera magnitud que tenemos en este momento en el mundo y en nuestra sociedad, también en materia de medio ambiente y de transición energética, de corrupción y regeneración democrática. Y yo creo que hay alguna, que no sé si me dejo alguna, estoy hablando de memoria, no sé si es sobre modelo fiscal también o... No lo sé, ahora mismo me falla la memoria, pero bueno, están todas muy enlazadas con estos grandes problemas que les acabo de señalar.
Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de su intervención, como lo haremos también con el resto de los portavoces, y solamente una cuestión de matiz. ¿Van a ser muy duros en su planteamiento, en las formas, o va a ser más duro Ciudadanos que ustedes?
Pues mire, yo no recuerdo de mi parte, y en este caso soy yo quien intervenga, haber sido dura en las formas nunca en ninguna intervención parlamentaria, ni contra la señora Cifuentes ni contra ningún otro diputado. Yo creo que yo soy dura en el contenido, o en Podemos somos dura, o sea, es decir, decimos verdades que al Partido Popular le resultan dolorosas. Y ellos confunden eso con la zafiedad, con las malas formas parlamentarias, y se hace una suerte de totum revolutum en el que al final parece que la conclusión es que eso es un gallinero y es que todos nos faltamos al respeto. Pero yo les invitaría, no solamente a ustedes, sino a todas aquellas personas que nos estén escuchando esta mañana, a que valoren la diferencia. Yo voy a ser dura en la exposición de lo que creo que son los problemas graves de la comunidad y en señalar cómo creo que la presidenta Cifuentes no los está abordando de manera adecuada o no los está abordando en absoluto, una de dos. Pero eso no es zafiedad ni es mal tono parlamentario. Yo creo que eso, yo se lo atribuyo, es al Partido Popular, que es el único que se ha salido del tiesto completamente y ha pasado fronteras que creo que no deberían traspasarse nunca en la sede de la soberanía popular, porque hay que tener un respeto por la institución y por los madrileños y madrileñas que esperan de nosotros que tengamos un debate político de altura. Y eso, desde luego, Podemos no lo hace. Eso lo hace el Partido Popular.
Lorena, soy Eupropio, buenos días. Yo hoy me he levantado positivo, por lo tanto voy a intentar sacar de donde sea, como si fuera una mina, algo positivo. Ayer la presidenta Cifuentes, evidentemente una de las cosas que subrayó en sus 12.000 palabras, fue el éxito que está teniendo en la Regeneración Democrática el hecho que en la Comunidad de Madrid no ha habido nuevos casos de corrupción desde cuando ella es presidenta de la comunidad. Quería saber si usted encuentra que realmente estamos viviendo un momento positivo en ese sentido, dentro de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, que por supuesto todos conocemos el historial. ¿Considera que hay señales positivos o no, desde vuestro punto de vista?
Pues mire usted, lamentablemente ya me gustaría poder decir que sí, pero nada más lejos de la realidad. Yo sé que a ella le encanta presentarse ante esta región como un mirlo blanco regenerador de la democracia madrileña maltrecha. Pero la realidad es que desde que ella anunció que su tolerancia con la corrupción iba a ser cero en el debate de la región del año pasado, no ha adoptado ni una sola medida legal para combatir la corrupción. Y lo único que nos hemos encontrado es que a esta señora le hemos tenido que presentar una moción de censura a su gobierno, la segunda en la historia del parlamentarismo de la región de Madrid, en los 34 años que llevamos, la segunda que se produce, por la corrupción endémica de su partido. Es la primera presidenta del gobierno que ha tenido que comparecer en una comisión de corrupción por estar bajo sospecha de la UCO de haber amañado el contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid. Ha tenido que dimitir su viceconsejero de Medio Ambiente y el consejero está, en fin, contra las cuerdas judiciales, cuanto menos. Está imputado el director general de Seguridad por el caso Mercasa. En definitiva, y ella no ha hecho, como digo, absolutamente nada. Nosotros le hemos presentado una iniciativa legal que podría prevenir futuros casos de corrupción, que sería revertir la situación del canal de Isabel II, volver a convertirlo en una empresa 100% pública. No como ahora, que es verdad que su accionariado es público, pero tiene una forma jurídica de sociedad anónima que hace que no pueda ser fiscalizado por los organismos públicos que deben fiscalizar la actividad de la administración. Y ella se ha negado. Y eso lo único que puede evidenciar es que su compromiso, si ella de verdad estuviera comprometida con la regeneración democrática, correría a acordar todas estas medidas, reformar la ley de Cámara de Cuentas, etcétera. Todas las proposiciones que nosotros le hemos hecho y le vamos a seguir haciendo hoy, y que me van a perdonar ustedes que no desvele todas mis cartas, porque ya en suficiente situación de desigualdad estamos con respecto a la presidenta, que tiene el tiempo ilimitado de intervención y yo muy escaso, no voy a revelar todas. Pero bueno, quiere decir que ella no ha acordado ni una sola medida anticorrupción y que, por supuesto, es una falacia absoluta su compromiso con la corrupción cero del Partido Popular.
Al preguntar, buenos días, diputada, al preguntarle hace un momentito a Lipio sobre las formas en que se va a desarrollar este debate sobre el estado de la región, usted ha dicho que el Partido Popular ha atravesado o que ha pasado todas las líneas rojas en cuanto a los buenos usos parlamentarios, digamos de alguna forma. A mí me ha parecido entender alguna cosa como muy parecido, muy similar a lo que ha sucedido hace unos días en el Parlamento de Cataluña, donde evidentemente sí que se transgredieron todas las normas de los usos democráticos. ¿A qué normas o qué líneas rojas ha traspasado desde el punto de vista parlamentario, diputada, el Partido Popular?
Bueno, yo creo que el ejemplo más plausible fue la moción de censura que se celebró hace escasos meses, 2 o 3 meses, donde pudimos ver cómo Podemos, que presentaba la moción de censura, que yo entiendo que sea un momento o la utilización de una herramienta parlamentaria que a la presidenta no guste en absoluto, faltaría más. ¿A quién le gusta que le reprueben o que le examinen porque está suspenso en su gestión? Eso no es un plato agradable, pero uno tiene que tener respeto y profesionalidad ante todo. Y la presidenta Cifuentes y sus consejeros son el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que el espectáculo que dieron durante la moción de censura, en el que ni en un solo momento entraron a debatir sobre su gestión, en un solo momento debatieron con nosotros sobre ideas políticas, sobre medidas concretas. Nosotros presentamos, vamos, yo misma hice un discurso bien largo de cerca de hora y media, en el que no solamente hicimos una crítica de la gestión, sino que hicimos un montón de propuestas alternativas para gestionar la Comunidad de Madrid. Y el Partido Popular, bueno, no solamente la señora Cifuentes, se escondió detrás de la pantalla de su móvil, no dio la cara y no salió a la tribuna a explicar a los madrileños, a defender su gestión que estaba siendo censurada, sino que el tono que utilizaron sus consejeros fue absolutamente inaceptable. Yo, de verdad, no voy a hacer más comentarios porque a la hemeroteca me remito para volver a escuchar la suerte de comentarios machistas, zafios, burdos, insultos que no venían a cuento que utilizó el Partido Popular. Yo creo que ellos efectivamente se manejan bien en ese barro. No es nuestro caso, nosotros somos del debate político y además nos gusta debatir con cualquier persona, incluso con quienes no estamos de acuerdo, nos parece saludable. Pero claro, cuando los debates se desarrollan en esos términos, pues es complicado, pero quien quedó definitivamente mal fueron ellos. Yo creo que quedaron muy en evidencia y se vio que, bueno, pues que el Partido Popular no está a la altura ni del gobierno que sostiene ni del Parlamento. Por eso, yo desde luego ayer, a la presidenta, hombre, es verdad que era un día en el que intervenía ella sola y que no había debate ni confrontación con los demás, veremos cómo está hoy. Pero bueno, claro, el tono ha cambiado, supongo que están intentando regenerar, ya que no regenera la democracia, la corrupción, sí su propia imagen.
Muy bien,
y
pues
ahora me van a perdonar, pero
sí,
me tengo
no, sí, 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 lo entendemos, la dejamos. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días. Y bueno, pues tenemos también, nos está escuchando Pilar Sánchez Acera, que es portavoz adjunta del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, a quien saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Os escucho un poquito mal, pero bueno, vamos a intentar.
Bueno, ustedes en el día de ayer, después de el discurso de la presidenta regional, calificaban ese discurso de una especie de memoria de actividades que para nada cambiaba la vida de los madrileños. ¿Cuáles van a ser los argumentos de su intervención en el día de hoy?
Bueno, pues nuestro portavoz Ángel Gabilondo hoy, pues tras escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y evaluar como un discurso, yo creo que bastante complaciente, autocomplaciente por parte de la presidenta, con ese número de medidas y de acciones, pero no con un proyecto para Madrid, como nos gustaría a nosotros que hubiese en esta comunidad, pues hoy viendo que hará esa réplica, pero sobre todo basado en aquellas personas que han sido olvidadas, que no han sido mencionadas por la presidenta de la comunidad y también con medidas y con propuestas de esperanza para Madrid, ¿no? Y ya lo dijo él, un discurso de 12.000 palabras, algo más de 12.000 palabras, y en ningún momento se habló de la palabra pobreza, cuando en Madrid existen grandes bolsas de pobreza, como todos sabemos.
Y coméntenos, después de esa primera valoración, ¿cómo van a articular su discurso?
Perdona, no te digo nada bien, ¿eh?
Ah, sí. Vamos a ver, repetimos, a ver, sí, después de esa primera valoración, ¿cómo van a articular el discurso del Grupo Socialista en el día de hoy, en su intervención?
Se ha cortado.
Hola, sí. Parece que tenemos alguna dificultad para mantener esa comunicación con Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Intentaremos recuperar esa comunicación. Vamos a ver, señora Sánchez Acera, ¿nos recibe? Bueno, parece,
no.
Vamos a recuperar esa comunicación.
Y vamos a aprovechar, si te parece, Alipio, este momento en lo que recuperamos la comunicación con la portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid para darles la última hora de ese detenido en Vinaroz relacionado supuestamente con los atentados de Barcelona y Cambrils de los pasados días 17 y 18 de agosto. Se trata de un joven, ya sabemos algún detalle, de un joven de 24 años de origen marroquí, residente aquí en España, y que habría ayudado a los terroristas a comprar los explosivos y trasladarlos. Estaría en principio muy relacionado con el imán de Ripoll. Y también damos una última hora de lo que está ocurriendo en Cataluña, porque la Guardia Civil ha trasladado ya a los 6 detenidos que quedaban en sus dependencias, en las dependencias de la Guardia Civil de la Travesera de Gracia, y los ha puesto ante el juez a disposición judicial. Entre esos 6 detenidos está el número 2 de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, que es, como saben, el secretario general de la vicepresidencia de la Generalitat, y Lluís Salvador también, que es secretario de Hacienda. Hoy prestarán declaración ante el juez, ante Juan Antonio Ramírez, es el juzgado número 13 de Barcelona, que fue el juzgado, fue el titular, fue el magistrado que ordenó los registros en las consellerías. Están acusados estos 6 y otros detenidos de desobediencia, malversación de fondos y sedición. Este último es un delito que puede llegarse a penar con 15 años de prisión.
Muy bien, pues hecho ese paréntesis, ese apunte de actualidad, recuperamos la comunicación con Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Le decía, señora Sánchez Acera, antes de que se nos cortase esa comunicación, sí, un poco cuáles van a ser la estructura, los argumentos que van a formar parte de su respuesta en el día de hoy en el debate sobre el estado de la región.
Bueno, el portavoz socialista pues hoy argumentará contradicciones que ha tenido la presidenta de la comunidad en temas de empleo, en temas de pobreza y de exclusión social, en asuntos de mayores y de jóvenes. Digamos que nuestra estructura va a pasar por cada una de las consejerías, esas contradicciones y las necesidades que nosotros entendemos que los ciudadanos tienen, ¿no? Hablaremos también, por supuesto, de regeneración política y democrática en nuestra comunidad, y yo creo que todos conocemos a Ángel Gabilondo y sabemos que no es una persona que tenga un discurso en absoluto agresivo en las formas, pero sí va a ser bastante contundente en el fondo, porque la situación de la Comunidad de Madrid pues evidentemente necesita esa contundencia.
Una cuestión, ¿están ustedes particularmente molestos con esa iniciativa que comunicó ayer la presidenta regional de reconvertir el antiguo hospital Puerta de Hierro en un centro sanitario de media y larga estancia? Porque esa era una propuesta no de ley del Grupo Socialista, que además contó con el voto negativo del Partido Popular.
Bueno, molestos no estamos nosotros, que una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que cuando la hemos planteado es porque sabemos que es necesaria, ahora sea tomada como una medida estrella de la señora Cifuentes, no nos molesta. Lo que nos puede molestar es que ella nos reconozca que hace escaso un año dijeron que no era necesario y que no era sostenible económicamente, y ahora nos diga, nos equivocamos y su medida es absolutamente adecuada. No nos molesta que se ponga, porque nosotros lo propusimos. Nos molesta que la señora Cifuentes ahora copie ideas y no ponga quién es el autor, pero eso es una manera de actuar en política que parece que es la manera de la señora Cifuentes, pero le puede poner más casos. Es decir, nosotros llevamos un año trabajando con intensidad sobre la situación de las residencias de la Comunidad de Madrid, como ustedes bien saben, porque se estaba produciendo un deterioro ya que era sangrante. Y hace un mes, en una comisión que se tuvo que hacer en agosto, el consejero dijo que la situación de las residencias eran excelentes, y ayer la señora presidenta planteaba la urgentísima necesidad de adecuar las residencias de mayores porque era necesario ya dar un plan específico para ellas. Uh-huh. Cosa que nosotros compartimos, tanto es así que lo vamos a plantear también con nuestras propuestas en el día de hoy. Pero lo que le quiero decir es que la señora presidenta debería ser más humilde y reconocer que en la Cámara se aprueban cosas por parte de los grupos que ella no lleva adelante en su día a día, y luego viene arrogándose la autoría de algo que no es suyo. Es decir, está carente de ideas y viene a robar ideas a otros grupos que lo planteamos en la Cámara. En este caso ha sido el Grupo Socialista, pero podría haber sido de otro grupo.
¿Y cuáles son, señora López Acero, esas otras propuestas del Grupo Socialista que ha rechazado el Partido Popular y que ustedes insistirán en llevar a cabo en la Comunidad de Madrid en los próximos años?
Bueno, ustedes saben que en tema de vivienda, nosotros ya desde el Grupo Parlamentario Socialista se han planteado medidas para fomentar la vivienda de alquiler, que han sido aprobadas además en la Cámara y que el Partido Popular todavía no pone en marcha. Y nosotros las vamos a volver a plantear. Vivienda, entre otras, para colectivos de gente joven. La gente joven tiene que emanciparse mucho antes de lo que lo está haciendo en la Comunidad de Madrid. Y para eso necesita tres cosas. Uno, formación y educación. Dos, empleo de calidad. Y tres, lo que necesita es un acceso a la vivienda en unas condiciones óptimas. Y de esa manera transversal nosotros lo ponemos encima de la mesa. Pedimos medidas en temas de empleo también para el colectivo joven, pero también para otro colectivo que está siendo discriminado en esta comunidad, como es el colectivo de las mujeres. Y ahora vemos pues que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha entendido que su estrategia por el empleo de hace un año se quedó acoja en medidas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo y en la brecha salarial. Y ahora vemos que propone esas medidas. Nosotros no decimos que no las pongan, estamos encantados de que pongan medidas que nosotros proponemos. Lo que decimos es que reconozca su incapacidad para generar nuevas ideas y reconozca al menos pues, las ideas de los demás.
Señora Sánchez, soy Previo Padula. Quería sí. preguntarle en relación a este 21.7% de la población madrileña en al límite del riesgo de exclusión. ¿Nos puede adelantar algún tipo de propuesta que su grupo va a plantear hoy en relación a este 21% de la población madrileña? ¿Qué ideas tenéis y cómo, sí. se relaciona con la, bueno, con la situación también impositiva de la comunidad?
Mire, este conjunto de población, que es alta, es bastante elevada, son personas que están en una situación alta de vulnerabilidad. Entre otras cosas, muchos de ellos tienen empleo. Lo que pasa es que tienen un empleo precario y que tienen un empleo con un salario muy bajo. En nuestra comunidad, el 36% de los madrileños que trabajan cobran menos de 970 euros. Estamos hablando de 1 millón de personas. Y nosotros lo que proponemos es que eso, ahí es donde hay que empezar a tomar decisiones para que, de alguna manera, podamos elevar esa capacidad adquisitiva de los madrileños que están en peor situación, en situación de vulnerabilidad, y podamos reducir esa bolsa del 21,7%. Planteamos también medidas en temas educativos, con acciones específicas en aquellas en aquellos sitios donde los colegios hayan detectado que por razones socioeconómicas los resultados de nuestros chavales y chavalas pues está siendo un poco más menores que la media. Y ahí planteamos actuaciones específicas, no solamente para mejorar reforzando el tema educativo, sino también con actuaciones sociales, es decir, que haya integración también social para esos chicos y chicas de esas zonas más comprometidoras.
Buenos días, diputada Carlos Dávila. Me cuentan me cuentan que sobre la propuesta esta que ustedes hicieron el año pasado, evidentemente, me parece que el año pasado o incluso antes del año pasado respecto a la rehabilitación sanitaria de Puerta de Hierro, ahí la gente han estado estudiando los técnicos durante todo este tiempo en Puerta de Hierro, pues la fórmula en que se arbitrara esta rehabilitación, porque lo que no querían repetir miméticamente es lo que se hace en otros hospitales. Por eso la iniciativa que planteó ayer, que no sé si es la misma que la de ustedes, usted me lo dirá, de la media estancia, es decir, no para enfermos cronificados, tiene esa variación y a mí me parece que es una medida, en todo caso, muy positiva. Por otra parte, yo pienso que las si para algo valen estos tipos de debates, que para las propuestas sean eficaces, que se pongan en marcha. Claro. Por tanto, en todo caso, nos tendríamos que felicitar que Puerta de Hierro vuelva a valer para algo.
Fíjese que le he dicho yo desde el inicio que nosotros no estamos enfadados con la propuesta, porque es que la hemos propuesto varias veces. No solamente la hemos propuesto nosotros, sino que hay un colectivo de ciudadanos en Madrid que también lo ha, que lleva también mucho tiempo luchando porque el hospital Puerta de Hierro no estuviera vacío y en las condiciones en las que está. Y la mejor propuesta era hacerlo un hospital de media y larga estancia.
Una cosa es la media y otra, diputada, una cosa es la media y otra es la larga estancia, ¿no?
Nosotros creemos que tiene que ser media y larga estancia, también le quiero decir.
Es la diferencia también con la señora Cifuentes, ¿no?
Le quiero decir, si la diferencia era esa, imagínese si se puede hablar, ¿eh? Pero le puedo decir que el año pasado, no estoy diciendo hace 3 años que también podría haber, que digamos que es otra legislatura, le quiero decir, el año pasado, el propio consejero que hoy lleva la Consejería de Sanidad decía que no era necesario. El portavoz en ese momento de Sanidad, que a día de hoy no está de portavoz por esto de los cambios que hay en el Partido Popular, también decía que era innecesario e insostenible económicamente. Lo que le quiero decir es que nosotros nos alegramos porque es nuestra propuesta. Incluso somos un grupo capaz de dialogar sobre mejorar nuestras propuestas, porque nuestra propuesta fue votada por Podemos y por Ciudadanos, otros dos partidos, es decir, no solamente por el Partido Socialista, con alguna enmienda de modificación. O sea, imagínense si somos capaces de llegar a acuerdos. Lo que le decimos es que enhorabuena a los ciudadanos de Madrid porque vamos a tener algo que necesitamos, que es que el hospital de Puerta de Hierro vuelva otra vez a estar ocupado con una actividad sanitaria Y segundo, pues que sí que nos gusta, de vez en cuando, que nos hagan caso al Parlamento y que de alguna manera se reconozca también las ideas de los demás. No decimos nada más, tampoco creo, ni que sea para enfadarse por parte del gobierno regional, pero sí creo que no es una manera de hacer política lo suficientemente transparente el no reconocer que las ideas a veces no son de uno.
Pues Pilar Sánchez Acera, también le vamos a dejar porque son ya las 9:05 sí. pasadas de la mañana. En menos de una
sí,
hora
y hay que comenzó. Llegar.
Eso es. Y además creemos que está con el warning. Oímos ahí de fondo como que ha debido parar para atendernos.
Pues sí, porque lo tenía cerrado a las 8:30 y entonces si no, no me daba tiempo.
No daba tiempo, venga. Pues muchísimas gracias.
Más aún por atendernos. Ahora. Buen día, gracias.
Bueno, pues continuamos con la ronda de portavoces en el mismo orden que van a intervenir en esta segunda sesión del debate sobre el estado de la región a partir de las 10 de la mañana, en apenas una hora. Tenemos ya con nosotros a Enrique Osorio, que es portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted ya está en la Asamblea, ¿verdad?
Yo estoy en la Asamblea.
Bueno, pues nada, coméntenos, no sé si ha tenido oportunidad de escuchar un poco las valoraciones de sus contrincantes políticos respecto al discurso de ayer de la presidenta regional. ¿Qué valoración hacen ustedes desde el Grupo Popular?
Bueno, no les he escuchado solo el final, pero bueno, son tan predecibles que, bueno, yo la valoración que hago del debate de ayer es que la presidenta demostró unas enormes ganas de hacer cosas de futuro y presentó unas realizaciones durante estos dos años muy buenas, porque yo estoy aquí y lo veo, se ha matado a trabajar ella y el gobierno. Y por tanto, ayer se presentaron con los deberes bien hechos. Pero yo lo más importante no lo pondría ahí, lo pondría de futuro. Yo vi a la presidenta con unas ganas de hacer cosas, de seguirse matando por la Comunidad de Madrid y los madrileños, extraordinaria. A mí eso es lo de, sinceramente, es lo que más me gustó. Hizo 16 anuncios, yo creo, muy trascendentes, con infraestructuras, atendiendo a los servicios sociales, a la sanidad. Yo, de verdad, sí, me quedé encantado, de verdad, por ese ánimo que le vi. Yo soy consciente de que se ha matado estos dos años y yo a veces le aviso de que no le repercuta en la salud, sinceramente lo pienso, pero la vi con ganas de los dos siguientes años todavía más, así que eso es lo que más me gustó.
Bueno, pues más o menos, aunque usted se lo puede imaginar cuáles han sido las críticas de los principales partidos de la Cámara, se las vamos a resumir, o por lo menos en algunos puntos concretos que han afeado a la presidenta regional. César Zafra, por ejemplo, del portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, pues comentaba, bueno, aparte de evidentemente esa esperada bajada de impuestos que reclama Ciudadanos, que está en su partido, o sea, en su programa electoral, perdón, hablaba del caso concreto, por ejemplo, del Hospital Puerta de Hierro, que ha sido un punto concretamente que sí que han mencionado el resto de portavoces. Un hospital que el Partido Popular en su día votó en contra de hacer una reforma, de emprender una reforma, de utilizarlo, ya sea para media larga estancia, en eso entramos ya en detalles, en matices, pero por lo menos aprovechar y utilizar ese hospital y darle un uso dentro de la sanidad pública madrileña. Sí.
Bueno, ahí el problema fundamental de esa materia es que el tripartito de la oposición, porque aquí no hay tres grupos de la oposición, hay un único grupo de la oposición, que es uno y trino, que es el tripartito de la oposición, siempre votan a todo que sí, tenga el gasto que tenga. Les da igual. Unos por oportunismo, Ciudadanos. Otros por populismo, Podemos. Y otros porque son así, siempre les ha gustado gastar y nos llevaron a la crisis más grande de la historia de España. Por eso no les importa el gasto. Entonces, cuando escriben las PNLs, pues meten infinitos gastos. Muchas veces al Partido Popular nos
perdone
gustaría...
que le interrumpe, todo el mundo lo sabrá, pero por si acaso, vamos a hablar de proposiciones no de ley, propuestas
sí,
que no
perdón.
Tienen... Lo digo porque si algún oyente a lo mejor despistado dice que es sí. eso de PNL, ¿no?
Sí, en las iniciativas, en las proposiciones no de ley, en todas, no les importa el gasto. Y cuando allí en el discurso les explicamos lo que cuesta, lo que hay, lo que tenemos, lo que, en fin, pues es que les da igual, escriben demasiado, porque nosotros de verdad que las cosas razonables nos gusta llevarlas a cabo para mejorar Madrid y la vida de los madrileños. Pero tienen ese problema, es que no les importa el gasto, es que es la fiesta permanente del gasto. Entonces, que no se extrañen que hayamos tenido que votar en contra de determinadas proposiciones que a lo mejor tenían un fondo razonable, pero claro, es que de verdad, es que y hacen enmiendas uno del tripartito a los otros dos del tripartito y le pone más gasto todavía. Entonces, mire, es que no podemos votar a esas cosas, muchas veces con dolor de nuestro corazón, porque a lo mejor son iniciativas razonables que incluso el gobierno está pensando llevar a cabo y el Grupo Parlamentario Popular en apoyarlas, pero es que es imposible. Yo creo que muchas veces, le digo una cosa, lo hacen a propósito para que el Partido Popular, que es responsable, que comprende que la acción de gobierno no es gastar y contentar a todo el mundo, para que el Partido Popular vote no, y luego decir este tipo de cosas.
Señor Osorio, como le decía a sus contrincantes, hoy me he levantado muy positivo, por lo tanto no voy a ser, no voy a hacerle una pregunta negativa a usted. Es evidente que usted tiene muy claro el papel que está jugando Ciudadanos dentro de la de su papel, de su puesto apoyo a vuestras políticas, a vuestro gobierno, pero me gustaría saber qué vais a hacer para mejorar esta relación que parece absolutamente ya completamente ya estropeada, imposible de arreglar, en fin, ¿vais a hacer algo para que estos próximos dos años sean un pelín más pacíficos?
Bueno, yo lo primero que, hablando de Ciudadanos, aunque todo eso es verdad, yo siempre digo que Cristina Cifuentes ha hecho esto estos dos años gracias al acuerdo de investidura con Ciudadanos. Eso claro. Hay que ponerlo primero encima de la mesa.
Ya,
y eso,
pero o sea, si luego es una guerra diaria,
sí,
en fin.
Y luego hay que reconocer que los presupuestos, leyes importantes, se están apoyando. Pero luego, vamos, yo, para mejorar la relación, lo que uno solo tiene que hacer Ciudadanos una cosa, es madurar. Sencillamente madurar, saber que la acción de gobierno no es intentar contentar a todo el mundo, cueste lo que cueste, el gasto que sea. Ciudadanos se ha instalado en esta posición. Aquí vienen una asociación a ver a Ciudadanos, unos empresarios, les cuentan algo e inmediatamente Ciudadanos se lo compra, escribe una iniciativa que cuesta 20 millones, 30 millones y la manda a la Asamblea. Igual hace cuando le llegan iniciativas de PSOE o Podemos que cuestan dinero. Entonces Ciudadanos lo que tiene es que madurar, darse cuenta que el centro político no es decirle a todo el mundo que sí, cueste lo que cueste, se gaste lo que se gaste. Eso es una frivolidad. Eso no es el centro político. Por tanto, si Ciudadanos madura, y yo le voy a hacer en mi discurso muchos llamamientos hoy para que maduren, tengan más experiencia, yo creo que la van cogiendo poco a poco, estos dos años pueden ser muy productivos para Madrid, de verdad.
Señor Osorio, Carlos Dávila, buenos días.
Hola.
Dos preguntas o dos cuestiones. La primera, sobre esta imputación que les hacen a ustedes desde Podemos, pero sobre todo del Partido Socialista, de haber copiado literalmente la iniciativa sobre Puerta de Hierro, ¿qué tiene que decir usted? Y en segundo lugar, por lo que le acabo de oír a Ciudadanos en la entrevista y sobre todo una pregunta que le hacía Lipio hace un momentito, van a centrar muchísimo su toque en el día de hoy en el tema de la corrupción, porque dicen que ustedes, también lo dice el Partido Socialista, no han tomado ninguna iniciativa contra la corrupción. Quería contestación a estas dos preguntas.
Bueno, lo primero de Puerta de Hierro, es ridículo este debate. Ayer la presidenta propuso 16 iniciativas en todas las materias que tiene competencia la Comunidad de Madrid. ¿Cómo alguna de ellas no se va a solapar con debates en pleno sin comisiones? Aquí en la Asamblea estamos trabajando todos los grupos todo el año para hacer propuestas de mejora en servicios sociales, en las residencias, en los hospitales. Pues claro que todos los grupos hablamos de todas esas materias. Si se hacen 16 propuestas y hoy nosotros vamos a hacer 7 propuestas de resolución adicionales, pues seguro que habrá muchas de las que habrán hablado muchos de los grupos parlamentarios. Y la otra respuesta, la respuesta también a este tema del Puerta de Hierro, es lo que le he dicho, es que ellos en sus iniciativas no les importa el gasto, no les importan los tiempos, todo hay que hacerlo, todo es importante, pero la labor del gobierno es, con los recursos escasos que tienes, intentar satisfacer de la manera más eficiente posible las necesidades de los madrileños, y eso es lo que ellos no se han dado cuenta. Y luego, sobre el tema de la corrupción, pues este gobierno ha sido absolutamente honrado, no tiene ni un solo caso de corrupción en 2015, en 2016 y en 2017, es un gobierno que ha llevado a la Asamblea un plan de regeneración democrática, es un gobierno que ha hecho firmar a todos los altos cargos un compromiso ético que es el más exigente de todos los partidos políticos, igual que lo hemos firmado los diputados de la Asamblea, y es un gobierno que ha conseguido pasar Madrid en transparencia, según Transparencia Internacional, de la última posición de España a la segunda, y según Dintra, de la última a la primera. Por tanto, esa es afirmación preocupaciones de Ciudadanos en esta materia son absurdos. Ellos saben que su electorado, en una parte muy importante, es debido a personas decepcionadas con el Partido Popular por temas de corrupción del pasado, y por eso solo saben hablar del pasado, porque ante su falta de ideas saben que su única cosecha de votos es hablar de la corrupción. Y ese es el motivo, sencillamente, de que Ciudadanos haya dicho eso.
Señor Osorio, hacía ahora mismo mención usted de las propuestas de resolución que va a presentar el Partido Popular al término de este debate. ¿Nos puede avanzar alguna? ¿En qué línea van a ir esas propuestas del Grupo Popular?
Bueno, yo creo que no debo avanzarlas porque, en fin, yo creo que primero debo contárselas a otros grupos, pero vamos a abarcar la sanidad, la educación, los servicios sociales, los transportes, la cultura y el medio ambiente. Van a ser unas muy interesantes, van a ayudar a mejorar la vida de los madrileños y se van a complementar con los 16 anuncios que hizo ayer la presidenta en el discurso del debate del Estado de la Región y que son compromisos del Gobierno. Serán estos compromisos del Gobierno más las propuestas del grupo, si son, por supuesto, aprobadas esta tarde en las votaciones que habrá al final.
Y una cuestión más, porque no sé qué respuesta, no sé si nos puede avanzar un poco la posición de su grupo en cuanto a la respuesta que le pueden dar al portavoz de Ciudadanos, porque siguen reclamando y reivindicando que o se baja el IRPF o no va a haber apoyo a los presupuestos del 18, y eso es un problema en la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, vamos a ver, esto hay una frase que yo he dicho varias veces que lo resume claro. Antes de que Ciudadanos existiera como partido en Madrid, Madrid tenía los impuestos más bajos de España. O sea, Ciudadanos lo que quiere ahora con esto de los impuestos es colgarse una nueva medalla. Ellos tienen un lema que es hoy amanece en Madrid gracias a Ciudadanos. Y dentro de ese concepto quieren instalar una nueva rúbrica. Madrid tiene los impuestos más bajos de España gracias a Ciudadanos. Que no se molesten en hacer esa propaganda. Los madrileños saben de que antes de que existiera Ciudadanos, Madrid tenía los impuestos más bajos de España. O sea, los aprendices no van a dar lecciones a los catedráticos en materia de bajar impuestos. Los impuestos se bajarán en Madrid porque están en nuestro programa electoral cuando sea procedente bajarlos, y si quieren votar con el tripartito, con PSOE y Podemos, también los presupuestos, que lo hagan. Ellos verán lo que hacen.
¿Nos permite que podamos utilizar ese titular que nos ha dado de hoy amanece en Madrid gracias a Ciudadanos?
Sí, sí, por supuesto que sí, es su forma de trabajar, entonces pues es muy duro, pero es así.
Muy bien, pues nada, señor Osorio, muchísimas gracias por atender nuestros micrófonos y que tengan un buen día todos.
Pues muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas y por permitirme estar con ustedes.
Un placer.
Adiós.
Gracias, buen día.